Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Saludos a todos. En el programa de hoy vamos a discutir la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño en el 1946 y los antecedentes a este evento. Hoy tenemos con nosotros como invitado al licenciado Juan Mari Brás, quien no necesita introducción en términos de sus credenciales en el movimiento independentista de Puerto Rico. Juan, me gustaría que comenzáramos haciendo un recuento. ¿Dónde es que se ubican los independentistas puertorriqueños a principios del siglo, antes de fundar ningún partido independentista?
No, originalmente en la Unión de Puerto Rico, que cuando se funda en 1904, había establecido en su programa la estadidad como culminación del self-government, que le llamaban, pues se lo ponían hasta en inglés, pero de Diego, que llegó tarde a la asamblea desde Mayagüez, se enteró y pidió la reconsideración, y con su elocuencia ya muy conocida por los historiadores, consiguió que se enmendara la plataforma y se incluyera la independencia como una alternativa a la culminación del self-government junto con la estadidad. Y así pues empezó lo que se llamaba el sector independentista de la Unión de Puerto Rico, que en el 1912 se exasperaron un grupo de ellos por la lentitud con que se avanzaba en la predicación de la independencia, y fundaron el Partido de la Independencia, en el que estaba Manuel Seno Gandía, estaba Luis Llorén Torres, estaba el viejo republicano
Rosendo
Matienzo Cintrón, que se evolucionó de republicano a unionista y de unionista a fundar el Partido de la Independencia. Eso fue en el 12, y en el 13 de Diego consigue que se elimine la estadidad de la plataforma del Partido Unionista y se deje únicamente el self-government y la independencia. Y entonces dirigen las dos facciones, diríamos, Muñoz Rivera el autonomismo, pero Muñoz Rivera estableciendo que era independentista a largo plazo, y de Diego que era independentista. Y entonces de Diego llega a visualizar la fundación de un partido nacionalista, decía él, pero no vivió para alcanzar ese proyecto, porque él murió joven, a los 51 años, y entonces a la muerte de Diego en el 18, sus discípulos, que habían estudiado con él en el Instituto Universitario José de Diego, que él fundó, fundan el Partido Nacionalista. En el año 22, primero se llamó Asociación Nacionalista y después Partido Nacionalista en el 22. En el 34, ya el Partido Nacionalista, habiendo tomado el cauce revolucionario que le imprimió Albizu Campos al ser electo presidente en el 1930, pues un grupo de intelectuales y gente de empresas del oeste de Puerto Rico fundaron el primer partido independentista, que se llamó así, Partido Independentista, en Mayagüez. Lo presidía don Emilio Soler López, formaban parte de él el doctor Juan Augusto Perea y el doctor Salvador Perea, que eran intelectuales mayagüezanos, y un grupo de disidentes nacionalistas fundaron ese partido. En el 1943 es que llega el Congreso Pro Independencia de Puerto Rico.
Ahora, Juan, ¿estos partidos fueron a las elecciones?
Sí, el Partido de la Independencia de Matienzo y Llorén y todo ese grupo se inscribió únicamente en Yaucoa, y el Partido Independentista de don Emilio Soler y los hermanos Perea se inscribió en Maricao en el año 36, para las elecciones del 36.
O sea, que participaron en el proceso electoral, ambos.
Sí, pero en muy limitadamente.
Entonces, luego, ¿qué sucede después de esa fundación de ese partido en Mayagüez?
Pues, al no sobrevivir como partido reconocido por no haber tenido el porcentaje que requiere la ley, ellos se convirtieron en la Asociación Patriótica Puertorriqueña. Y esa Asociación Patriótica Puertorriqueña siguió funcionando y con un grupo de ateneístas de acá de San Juan fundaron el Congreso Pro Independencia en 1943, en que el senador Millard Tidings radicó en el Senado un proyecto para la independencia de Puerto Rico y el representante Vito Marcantonio radicó en la Cámara un proyecto mucho más beneficioso para Puerto Rico que el de Tidings, pero también por la independencia de Puerto Rico. Y en respaldo a eso, pues, floreció un movimiento entre la juventud, por ejemplo. A la sazón yo era estudiante de escuela superior, y recuerdo que en mi escuela organizamos un grupo para respaldar la iniciativa de un Congreso Pro Independencia de Puerto Rico. Y eso se organizó en decenas de escuelas superiores de la isla y en la universidad. Y se celebró el primer Congreso Pro Independencia el 15 de agosto de 1943 en el Parque Sixto Escobar de San Juan, con una asistencia masiva, que Eliseo Comba Guerra, que era columnista del Mundo y no era independentista, reconoció en su columna al otro día que era la concentración más grande que se había celebrado en Puerto Rico desde que él recordaba, a pesar de que era en tiempo de guerra, que había racionamiento de gasolina, racionamiento de gomas. Y venir de Mayagüez a San Juan, por ejemplo, se era una hazaña, pero fue una concentración impactante. Allí estaba prácticamente todo el liderato del Partido Popular, con excepción de Muñoz Marín, que se abstuvo de asistir, pero envió un telegrama de saludo, donde decía: saludo a los que representan sin lugar a duda la mayoría del pueblo puertorriqueño en cuanto a aspiraciones de estatus.
¿Y qué se logró en ese congreso?
Pues se aprobó una declaración pro independencia que se circuló en el Congreso de Estados Unidos y que le dio impulso a vistas públicas en el Senado y en la Cámara del Congreso de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Dirigía el Congreso en esa época el doctor Juan Augusto Perea, que era de los fundadores del Partido Independentista de Mayagüez y de la Asociación Patriótica Puertorriqueña. Estaba también en el grupo de dirigentes don Félix Benítez Gessach, el dueño del Hotel Normandy, que era una especie de mecenas, porque se había hecho de mucho dinero en su profesión de ingeniero especializado en malecones y puertos, preparar puertos, y era un ingeniero genial, y con el dinero que había acumulado pues hizo el Hotel Normandy, y era una réplica de un barco francés de la época, y además pues financió en gran medida el proceso de cabildeo a favor del proyecto Tidings en Washington por parte del Congreso Pro Independencia, llevándose una delegación que prácticamente empezó a residir en Washington, el doctor Perea encabezándola, y un grupo de independentistas, miembros del Congreso, entre los cuales estaba Vicente Ejier Polanco, que era vicepresidente del Congreso, pero a su vez era portavoz de la mayoría popular en el Senado de Puerto Rico y uno de los más destacados miembros de ese partido, y además muchísimos otros populares. Llega esa delegación a realizar una impactante campaña pro aprobación del proyecto Tidings de Independencia, y el proyecto llega a aprobarse en la Comisión de Territorios y Posesiones del Senado que presidía Tidings. Nunca llegó a aprobarse en el Senado en pleno. Mientras que en la Cámara de Representantes el proyecto de Marc Antonio, que era mucho más ambicioso desde el punto de vista de la justicia para Puerto Rico, pues no tiene el impacto dentro del hemiciclo que había tenido el de Tidings en el Senado.
Para beneficio de nuestros radioescuchas, debemos también aclarar de que para ese año, que es el 1943, Puerto Rico todavía no tenía un gobernador electo, sino que era un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Tresor Towell, y entonces el Partido Popular dominaba la legislatura con Luis Muñoz Marín como presidente del Senado y Samuel R. Quiñones como presidente de la Cámara.
Así es.
Y entonces el comisionado residente era Bolívar Pagán, que era de la coalición, que era el que había sacado más votos en las elecciones del 1940. Ahora, entonces, ¿cómo es que surge el segundo Congreso por la Independencia?
Bueno, yo tengo un recuerdo muy preciso de que hubo una reunión del directorio del Congreso, del primer Congreso, en el Ateneo de Puerto Rico, y allí el doctor Perea renuncia a la presidencia del Congreso Pro Independencia en un discurso donde él acusaba a ese Congreso de haberse convertido en una sucursal del Partido Popular. Y dice, los que quieran seguirme para fundar un partido independentista de verdad, bajen conmigo al primer piso. La reunión era en el segundo piso del Ateneo. Y entonces bajamos como media docena de gente con él, entre los cuales estaba yo. Mi padre, que era miembro del directorio, se quedó arriba, porque era miembro del directorio y era popular a la vez. Pero yo bajé. Y habíamos como 6 personas. Y entonces decidimos fundar el Partido Independentista, que se organizó en Mayagüez y se inscribió en Hormiguero para las elecciones de 1944. Y por eso es que cuando se funda el PIB hay que pedir la autorización del doctor Juan Augusto Perea para que ceda el nombre del partido a la nueva colectividad. Y a mí me tocó ser intermediario entre Gilberto y el doctor Perea, entre otros. Carlos Cajera Benítez fue el principal intermediario, porque fue el más destacado de los que bajamos, la media docena que bajamos con el doctor Perea al primer piso del Ateneo. Y entonces, Heiser Polanco, que queda como vicepresidente del Congreso, plantea que siendo él portavoz del Partido Popular en el Senado, no era conveniente que él presidiera el Congreso Pro Independencia, porque se le estaría dando validez al planteamiento de Perea de que el Congreso se había convertido en una sucursal del Partido Popular. Y el propio Heiser Polanco es quien propone que vayan a buscar a Gilberto Concepción de Gracia, que vive en Washington, para que éste venga a presidir el Congreso Pro Independencia. Gilberto era a la sazón funcionario de alta jerarquía en la Unión Panamericana en Washington, y habiendo terminado su doctorado en Derecho, ya estaba enseñando una clase en la Facultad de Derecho de una de las escuelas establecidas en el Distrito de Columbia. Ya tenía su hogar establecido en Washington y sus 2 hijos, uno de los cuales es Gilberto Manuel, y entonces él se traslada para Puerto Rico para presidir el Congreso Pro Independencia de Puerto Rico con una oferta de Jaime Benítez de nombrarlo profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad, que Jaime Benítez no cumplió esa oferta. Y dejó a Gilberto sin un empleo aquí establecido, pero gracias a unos amigos abogados que lo impulsaron, pudo hacer su profesión de abogado aquí en Puerto Rico y dirigir el segundo Congreso Pro Independencia.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De vuelta con Ángel Collado Schwartz.
Continuamos con el programa de hoy dedicado a la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño en el 1946, hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Mari Brás. Juan, estamos hablando del segundo Congreso Proindependencia. ¿Qué sucede en ese Congreso? ¿Cuál es la conclusión o los resultados de ese Congreso?
Ese Congreso se celebra inmediatamente después de las elecciones de 1944, en que el Partido Popular copa por primera vez una mayoría abrumadora de los escaños en la Asamblea Legislativa y de los municipios del país. Muñoz se había reunido con Concepción de Gracia antes de las elecciones y, según el testimonio que brindaba Gilberto y los que le acompañaron a nombre del Congreso en esa reunión, que fue en el Roof Garden del Hotel Palace del Viejo San Juan, Muñoz allí le había prometido que pasadas las elecciones iba a convocar una asamblea del Partido Popular para quitar la restricción de que el partido no tenía preferencias por ningún estatus político y dejar abierto para que Muñoz pudiera comparecer a Washington junto con Gilberto a respaldar el proyecto Tidings con las enmiendas económicas que Muñoz proponía. Y pasadas las elecciones, pues, yo recuerdo que hicimos una manifestación, los estudiantes de la universidad, ya yo estaba en la universidad, hacia la fortaleza en San Juan, reclamando la independencia de Puerto Rico y estableciendo que ese había sido, en el fondo, aunque no se hubiera dicho, el desideratum de la inmensa mayoría del pueblo al votar abrumadoramente a favor del Partido Popular, porque Gilberto inclusive había dado unas declaraciones diciendo que él no podía votar porque no se había inscrito, porque era residente de Washington, pero que si hubiera tenido voto, él votaría por el Partido Popular Democrático porque ese era un instrumento idóneo para conducir a Puerto Rico a su independencia. Y eso aparece en los periódicos de la época. Y entonces, cuando eso no se da, como lo había planeado el Congreso y el doctor Concepción de Gracia, citado un segundo Congreso que se celebra en el Hipódromo Quintana de Atorrey el 10 de diciembre del mismo año 44, un mes después de las elecciones, allí Gilberto inicia lo que es un confrontamiento ideológico con el liderato popular. Y empieza entonces una gran discusión pública entre el liderato del Partido Popular, y en particular Muñoz Marín, y el liderato del Congreso Proindependencia, que conduce a que Muñoz plantee en Arecibo, en una reunión de la Junta Directiva del Partido Popular, lo que se llamó el decreto de incompatibilidad, mediante el cual se decretaba que era incompatible pertenecer al Partido Popular y al Congreso Proindependencia de Puerto Rico. Y entonces, pues, se establece una decisión que tiene que tomar cada popular, si se queda en el Partido Popular o si se queda en el Congreso Proindependencia. Los que se fueron del Partido Popular, o lo fueron, porque se quedaron en el Congreso por Independencia, Muñoz le llamó los cuatro gatos. Y los cuatro gatos incluía a Fernando Milán Suárez, que todavía vive y fue candidato a gobernador del Partido Independentista en las elecciones donde el partido más votos sacó, que fue en el 52, y que era a la sazón alcalde de Aguadilla. Ese se quedó en el Congreso por Independencia. Baltasar Quiñones Elías, que era representante por Aguada, Rincón y Añasco del Partido Popular, se quedó en el Congreso por Independencia. José Luis Feliú Pesquera, que era representante por Bayamón, se quedó en el Congreso por Independencia. Y William Córdoba Chirino, que era senador del Distrito de San Juan, se quedó en el Congreso por Independencia. Y esos eran los cuatro gatos que decía Muñoz. Y entonces, pues, empezó una serie de consultas que culminaron en la decisión de fundar un partido independentista que quedó fundado el 20 de octubre de 1946 en la gallera Tres Palmas del barrio Atoteja de Bayamón, y se eligió allí a Gilberto Concepción de Gracia como presidente y a Baltasar Quiñones Elías como vicepresidente de ese partido. Indudablemente que llevaba el impulso que le había dado el Congreso Pro Independencia a la lucha por la independencia de Puerto Rico, y el partido pudo inscribirse a pesar de los obstáculos que presentaba, casi insalvables, la ley electoral de la época, que había que llevar los electores ante un juez para que juraran ante el juez la petición de inscripción de un partido, y tenía que someterse 10% del electorado aceptado por los jueces ante quienes se juraran las peticiones para que el partido pudiera quedar inscrito. Muñoz Marín dijo en aquel momento que Gilberto cumpliría 100 años antes de inscribir el partido, y Gilberto le pudo poner un telegrama desde Culebra, que fue el último precinto que inscribió, diciendo: acabo de cumplir 100 años, el Partido Independentista Puertorriqueño ha quedado inscrito en todo Puerto Rico. Y así fue que el partido pudo participar en las elecciones de 1948 por primera vez, frente a una campaña brutal contra la independencia de Puerto Rico que jamás se ha visto cosa igual, diría yo.
Juan, y es curioso que entre la fundación del Partido Independentista en el 1946 y las elecciones del 1948 es cuando se pasa la ley de la Mordaza, en el 1947. Y es curioso porque Ivonne Acosta, en su libro La Mordaza, claro, uno de los puntos que ella plantea, o la hipótesis de su libro, es que el objetivo principal de la ley era aniquilar el movimiento independentista puertorriqueño.
Así es. Por eso es tan importante ese libro de Ivonne, porque devela una realidad de la época que tiene una proyección histórica por el gesto del siglo XX en Puerto Rico. Esas leyes, y en particular la ley 53, que era la ley de la Mordaza, se aprueban en las cámaras legislativas en un debate donde la representación del partido independentista en organización, que era Baltasar Quiñones Elías y José Luis Feliu Pesquera, toman la oposición a la aprobación de esa ley en el debate que se da en la Cámara de Representantes, y William Córdoba Chirino en el que se da en el Senado.
Y es curioso que las minutas en el Senado han desaparecido. Sí. Ivonne nunca pudo encontrarlas. Que hubiera sido interesante ver cuál era la posición de Muñoz Marín, que presidía Senado en ese momento. Juan, y entonces, una vez queda inscrito el Partido Independentista, ¿qué sucede en las elecciones del 48? Y háblanos un poco sobre el cambio de Francisco Zuzoni, que era el presidente de la Cámara.
Bueno, pues don Pancho Zuzoni había sido vicepresidente del Partido Popular y presidente de la Cámara de Representantes, incluso después de la fundación del PIB. Sus hijos, Paquito Zuzoni, que en paz descanse, y Esteban Zuzoni Lenz, que en paz descanse también, habían ingresado al PIB, pero él no. Él se mantuvo en el Partido Popular por unos cuantos meses, e incluso se fue a Estados Unidos de vacaciones para que no lo entrevistara la prensa, etcétera, porque él decía que no quería entrar en polémica con sus hijos. Y se dice que por medio de Paquito, pues Gilberto hizo el compromiso de que se le postulara como candidato a gobernador del partido. Y entonces se celebra la asamblea de nominaciones del partido en el Teatro La Perla de Ponce. Y allí yo era portavoz de la juventud. Y llevaba el candidato de la juventud, era Fernando Milán Suárez. Y yo propongo a Fernando Milán Suárez como candidato a gobernador de Puerto Rico. Y entonces Gilberto propone al doctor Francisco María Zuzoni, en un discurso de esos que daba Gilberto, que era muy impresionante. Y entonces yo planteo una cuestión de orden y subo al estrado. Yo quiero saber si el doctor Susoni es miembro del Partido Independentista Puertorriqueño. Y entonces Concepción de Gracia dice, pues yo quiero decir que yo tengo la autorización del doctor Susoni para hacer público en el momento en que lo creyera pertinente su ingreso al Partido Independentista Puertorriqueño, y en este momento lo hago público. Y naturalmente, pues entonces, Fernando Milán retiró su candidatura. Fernando siempre ha sido una persona muy ajena a toda ambición personal. Y entonces, pues el doctor Susoni quedó nominado como el candidato a gobernador del Partido Independentista en esas elecciones.
Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Estás escuchando La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet, www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy dedicado a la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño en el 1946, hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Mari Brás. Juan, en términos de las elecciones del 48, ¿cuáles fueron los resultados de esas elecciones en términos del Partido Independentista Puertorriqueño?
El Partido Independentista obtuvo el 11% del electorado en esas elecciones de 1948, lo cual garantizó la sobrevivencia de la colectividad como partido principal. La ley establecía en ese momento que para mantenerse como partido principal había que tener el 10% o más del electorado de esa elección, y obtuvimos el 11%. En algunos precintos superamos ese porcentaje, por ejemplo en Mayagüez. Yo siempre tengo que salvar a Mayagüez. En Mayagüez sacamos 4.500 votos, que era el equivalente al 18% del electorado en esas elecciones de 1948. Y la campaña contra la independencia fue brutal. Entonces no había televisión, había radio, pero llevaban los populares a los campos unas películas de niños haitianos, y Haití siempre ha sido el país paupérrimo de América, es una cosa horrible, como es la devastación que ha sufrido ese país a lo largo de la historia. Y entonces ese es el modelo de lo que es la independencia, los niñitos hambrientos de Haití, y eso pues tuvo un impacto muy grande en la población, como es natural. Nosotros hicimos una campaña, yo creo que ese partido pudo establecer su base gracias en gran medida al éxodo de estudiantes universitarios que fuimos expulsados por la huelga del 48, 400 y pico de estudiantes, la inmensa mayoría de los cuales estábamos afiliados al PIB. Había un grupo que estaba al Partido Nacionalista, pero la inmensa mayoría de esos 400 y pico de expulsados éramos del PIB, y nos desparramamos por todo el país a hacer la campaña del Partido Independentista en las elecciones del 48. Yo, por ejemplo, pude irme a Mayagüez, donde mi padre era candidato a alcalde, mi tío Emilio Soler era candidato a senador, y dirigir la campaña radial del partido en el oeste de Puerto Rico, dedicado a eso, exclusivamente, durante todos esos meses. Y así lo hicieron centenares de jóvenes en todo el país, asignados a diferentes tareas dentro de la organización y la propaganda del Partido Independentista Puertorriqueño, y eso le dio una base muy amplia de respaldo a un partido que estaba naciendo y que naturalmente no tenía la mayoría de los que habían sido los políticos reconocidos en las elecciones anteriores del 44 y del 40, porque esos se habían quedado en el Partido Popular. Pero fuimos suficientemente vigorosos, diríamos, para que el partido pudiera garantizar su sobrevivencia, aunque nosotros lo entendimos entonces como una derrota. porque aspirábamos a ganar las elecciones. Era una cosa ilusoria, pero pues eso, uno puede llegar a esas conclusiones después de muchos años. Pero en aquel momento del entusiasmo juvenil, lo que nosotros pensábamos es que podíamos ganar las elecciones, y no fue así.
Juan, ¿y cómo tú comparas la participación del Partido Independentista en el 48 con la participación que había tenido el Partido Nacionalista anteriormente en otras elecciones?
Bueno, yo no puedo hablar directamente de esa, porque eso fue en el 1932. Yo era un niño que ni siquiera recuerdo. Yo nací a fines del 27, así que en el 32 tenía 4 años. Pero por lo que he oído y por lo que conozco de la historia, en las elecciones del 32 había 2 sectores independentistas reconocidos, el del nacionalismo y el del Partido Liberal, que había propuesto la independencia en pelo, le llamaban, como su plataforma política. Y entonces Muñoz Marín fue candidato a senador por acumulación junto con don Antonio R. Barceló por ese Partido Liberal, que entonces las mayorías de los independentistas veían como la posibilidad de ganar unas elecciones en el Partido Liberal y no en el nacionalismo. Y solamente 5.000 personas votaron por el Partido Nacionalista y 12.000 por la candidatura a senador por acumulación de don Pedro Albizu Campos, lo cual pues indujo a ese partido, bajo la dirección de Albizu, a eliminar la estrategia electoral como camino hacia la independencia.
Entonces, ¿quiere decir que la estrategia del 48, con ese 11%, superó el porciento que sacó el Partido Nacionalista? O sea que, en realidad, ya en su primera participación electoral, el Partido Independentista se convertía en el partido más exitoso electoralmente.
Sin lugar a dudas. Sí.
Y entonces, ¿qué sucede una vez se pierden las elecciones en el 48? Que quiero mencionar que son las primeras elecciones donde Puerto Rico elige un gobernador. En nuestra historia.
Así es.
Y sale electo Luis Muñoz Marín y como comisionado residente Antonio Fernández Gisel. ¿Qué sucede en ese periodo del 48 al 52?
Bueno, primero se disuelve en la práctica el Partido Socialista, que el Partido Independentista ocupa su espacio como tercer partido en el espectro político electoral de Puerto Rico. Y esa disolución práctica del Partido Socialista beneficia grandemente al Partido Independentista, porque muchos de esos que habían sido cuadros del Partido Socialista ingresan al PIB en el curso de ese periodo del 48 al 52. Y claro, ahí también se da el proceso de la Ley 600 y la Asamblea Constituyente del Estado, donde se crea el Estado Libre Asociado, que el Partido Independentista asume activamente la oposición a ese proceso, planteando que era consentir al colonialismo, y por eso vota en contra la militancia y periferia del Partido Independentista de la aprobación de la Ley 600 en el referéndum de 1950, y se aprueba la Ley 600 por 400 y pico mil votos a favor y 100 y pico mil en contra. O sea, ya el Partido Independentista estaba demostrando su crecimiento, porque habiendo sido el portavoz de la oposición a esa ley que autorizaba la creación de una constitución limitada en Puerto Rico, pues le lleva a crecer el respaldo electoral en el referéndum. El Partido Independentista además acuerda, cuando viene la elección de la Asamblea Constituyente, no participar en esa Asamblea Constituyente. Naturalmente, en ese periodo, antes de darse la elección de esa Asamblea, se da la insurrección nacionalista de 1950 y la represión generalizada del independentismo puertorriqueño con motivo de esa insurrección nacionalista, donde se agestan a más de un millar de miembros del Partido Independentista, no ya a los nacionalistas que estaban insurrectos. Eso naturalmente fueron arrestados, enjuiciados y condenados, pero los miembros del Partido Independentista que no estaban involucrados en esa insurrección fueron arrestados. En mi casa, por ejemplo, entró un pelotón de la Guardia Nacional con armas largas a arrestar a mi padre, que nunca en su vida había cogido un revólver en sus manos, porque era presidente del PIP en Mayagüez. Y estaba almorzando en su casa cuando llega ese pelotón, ¡pam!, y rompen allí sin orden de allanamiento ni cosa que se parezca, y se lo llevan para arrestarlo preventivamente. Y un señor que era dueño del cine de allí, del barrio donde nosotros vivíamos, don Fernando García, oye decir que a don Chago Mari se lo llevaron preso y va para el cuartel a ver si lo puede fiar. Y dice, yo vengo a fiar aquí a mi amigo don Chago Mari, que me dicen que está preso. ¿Y usted cómo se llama? Fernando García. Lo buscan en una lista, quédese que usted está preso también. Y claro, pues eso conmueve la base del Partido Independentista, de tal manera que el partido decide no participar en las elecciones de la Asamblea Constituyente, boicotear esa Asamblea Constituyente. Y eso le permite al Partido Socialista tener la tercera representación en esa Asamblea Constituyente, que son 7 delegados. El Partido Estadista tuvo 15 delegados, y el Partido Socialista 7, que le hubieran correspondido al PIP si el PIP hubiera participado. Pero como el PIP no participó, pues esos 7 fueron del Partido Socialista, aunque en el curso de la Asamblea Constituyente uno de ellos por lo menos se hizo del PIP, que fue don Mario Orsini de Vega Alta, que desde entonces fue miembro del PIP.
Juan, y desde la perspectiva actual, ¿tú crees que fue una buena idea no participar en esa constituyente?
Yo creo que sí, por las circunstancias que he descrito. Si no hubiera habido esa circunstancia de esa represión masiva de la base independentista pipiola, pues lo más aconsejable hubiera sido participar. Yo recuerdo, yo no estaba en Puerto Rico en ese momento porque yo estaba estudiando en Washington, pero recuerdo por lo que me hablaban, y yo era delegado del partido en Washington, que Marco Ramírez, que a la sazón era miembro del PIP, en la asamblea donde se decide no participar en la asamblea constituyente, pide un turno a favor y uno en contra. Y expone todo con aquella mente muy privilegiada que tuvo Marco, todas las razones por las cuales no se debía participar en el turno en contra, y todas las razones por las cuales se debía participar en el turno a favor. La mayoría votó a favor de no participar, y entonces el PIP no participó en esa asamblea constituyente.
¿Y entonces qué sucede luego en las elecciones del 52?
En esas elecciones, una vez establecido el Estado Libre Asociado, el Partido Independentista aumenta su caudal electoral significativamente, saca 126.000 votos su candidato a gobernador, lo cual equivalía al 20% del electorado, y elige 10 representantes y 5 senadores por la minoría más cuantiosa en ambas cámaras, Senado y Cámara, era la del Partido Independentista.
Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
Continuamos con el programa de hoy dedicado a la fundación del Partido Independentista Puertorriqueño en el 1946, hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Mari Brás. Juan, estamos hablando de las elecciones del 52, donde el Partido Independentista Puertorriqueño desplaza a los anexionistas y se convierte en el segundo partido y la segunda fuerza política de Puerto Rico. ¿Qué sucede entonces después de esas elecciones?
Después de esas elecciones, el partido libra una gran campaña en Naciones Unidas en contra de la aprobación de una resolución que tenía el patrocinio de Estados Unidos para reconocer que con la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Puerto Rico había alcanzado suficiente nivel de gobierno propio para justificar excluirlo de la lista de territorios no autónomos, de los cuales sus poderes administradores tenían la obligación de rendir informes anuales a la Secretaría General de Naciones Unidas, y Estados Unidos rendía informes sobre Puerto Rico, y para eximir a Estados Unidos de la obligación de rendir esos informes por virtud de la creación del Estado Libre Asociado. Y se suscita una discusión a varios niveles en Naciones Unidas, primero en la Comisión de Información, Subcomisión de Información, después en lo que se llamaba la Cuarta Comisión de la Asamblea General, y finalmente en la Asamblea General propiamente de Naciones Unidas. Gilberto Concepción de Gracia preside la Comisión del Partido Independentista, que ya para esa época Vicente Heijer Polanco había ingresado al Partido Independentista Puertorriqueño y forma parte de la Comisión del Partido Independentista que va a Nueva York. Formaba parte también Gabriel Vicente Maura, que fue uno de los fundadores más destacados del Partido Independentista, comerciante de Río Piedras. Y esa comisión realiza un trabajo intenso de cabildeo con algunos de los delegados, como el de México, el de la India, o la de la India, que era una mujer, y otros muchos. No logran que se les dé audiencia formal, ni al Partido Independentista ni al Partido Nacionalista, que también estaba realizando cabildeo, aunque Albizu estaba preso, pero los que estaban en el liderato interino del partido también pidieron audiencia y se la negaron. Pero eso redunda en una transacción de la que no forma parte el liderato del PIB, pero es resultado del trabajo de ese liderato, en que, por un lado, se añade un párrafo noveno a la resolución, reservando para el futuro del pueblo puertorriqueño el derecho a solicitar la revisión del Estado Libre Asociado y de la relación existente con Estados Unidos en el futuro, lo cual dejaba abierta una endija para el planteamiento del caso de Puerto Rico a nivel internacional. Y por otro lado, viene la declaración solemne de Cabot Lodge en la Asamblea General a nombre del presidente Eisenhower, diciendo que en cualquier momento en que la legislatura de Puerto Rico pidiera un grado mayor de independencia, porque ese es el fraseo que se utiliza, o aún la independencia completa, el presidente recomendaría al Congreso la aprobación inmediata de ese pedido de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y eso se hizo para convencer a los que estaban renuentes a votar a favor de la resolución de auspicio norteamericano, aunque los americanos no aparecían como auspiciadores formales. Y se aprueba por un escaso margen la resolución. El Partido Independentista desarrolla un debate en la legislatura de Puerto Rico, porque los populares radican una resolución agradeciéndole al presidente Eisenhower su oferta, pero rechazándola. Y entonces la delegación independentista en las cámaras, pues, es la que lleva la defensa de que se acordara hacer ese pedido, que claro, no se acordó porque era minoría en ambas cámaras, pero fue un debate muy, muy sonado, y de ahí en adelante sigue una gran actividad parlamentaria del Partido Independentista, que yo creo que todavía no se ha revolcado suficientemente por los historiógrafos para poder calibrar en su justo valor el trabajo legislativo que realizaron Gilberto Concepción de Gracia como portavoz de la minoría independentista en el Senado, los representantes que representaban al PIB en la Cámara de Representantes, y que tuvo que ver con muchísimos de los issues de aquel momento, cuando se empezaba a utilizar como conejillo de India a las puertorriqueñas para una inyección que le llamaban la BBG, y el Partido Independentista da una batalla en contra de que eso ocurriera, y así sucesivamente, cada vez que surgía un issue, el partido asumía la oposición desde el punto de vista de una oposición parlamentaria, sobre todo. Y, naturalmente, eso indicaba que debían concentrarse en el esfuerzo legislativo, y me parece que abandonaron un poco la atención de la base del pueblo, que llevó a una merma en el caudal electoral en las elecciones del 56.
Juan, y tú mencionaste la figura de Vicente Heigl Polanco, que fue una de las principales figuras en la fundación del Partido Popular Democrático y una persona bien allegada a Luis Muñoz Marín. ¿Cómo fue su entrada al Partido Independentista?
Bueno, cuando la Revolución Nacionalista del 50, Heigl era procurador general, todavía no se había creado el Estado Libre Asociado, y lo que hoy se llama Secretario de Justicia, en aquella época se llamaba Procurador General. Y entonces Heigl es despedido virtualmente del cargo por Muñoz Marín, porque Heigl había nombrado a un americano jefe del presidio, y ese americano tenía un historial de asociación con la izquierda americana. Y entonces le dicen a Muñoz Marín que eso, una fuga masiva que hubo en el presidio coincidente con la rebelión nacionalista, había sido tolerada por Heigl Polanco al nombrar a ese señor como jefe del presidio, y debido a eso Muñoz llama a Heigl y le dice: fírmame aquí tu renuncia como procurador general, y lo bota del cargo. Entonces Heigl se va a Nueva York. Ahí es que él dice una de sus frases famosas, cuando le preguntan si va a establecer su bufete para la práctica de la profesión, dice: yo soy abogado de causas, no de casos. y se va a Nueva York, y allí lo nombran director del periódico El Diario de Nueva York, y allí está un tiempo. Y entonces, cuando regresa a Puerto Rico, hace su ingreso al Partido Independentista, que lo recibe medio renuentemente al principio, por su pasado popular y de vinculación al carpeteo y todas esas cosas, pero se aprueba por la mayoría de la Junta de Directores recibir a Heigl Polanco como miembro pleno del Partido Independentista, y eventualmente Gilberto lo nombra jefe del staff de los asesores de la minoría independentista en la legislatura de Puerto Rico, y realiza allí un trabajo de mucha categoría. Yo trabajé bajo su dirección cuando fui de asesor allí en el 57, y él era el jefe de todo el staff de asesores de la minoría independentista, y allí pues fue que pude hacer más amistad directa con él, que después entonces llevamos muchísimos pleitos juntos, él como mi tutor, pleitos de trabajadores de las centrales y de los trabajadores de los muelles, etcétera. Y eventualmente pues yo los recluto para ir a las Naciones Unidas en el 1960, y hace poco escribí un artículo en su centenario que titulaba La frase mágica del cerebro mágico, porque a Heigl le llamaban el cerebro mágico cuando era portavoz de la mayoría popular en la legislatura. Y entonces, cuando fuimos en el 60 tratando de reabrir el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, ya fundado el movimiento pro independencia, él iba en la delegación del MPI conmigo y con Maura, pues él es el que concibe la forma de salir del callejón sin salida que nos había colocado la resolución del 53, añadiendo una frase al texto que los afroasiáticos estaban manejando para el debate sobre el fin del colonialismo en el mundo, que decía, en los territorios no autónomos y en los territorios en fideicomiso deberán tomarse medidas para que se transfieran todos los poderes a los pueblos de esos territorios de manera que puedan ejercer una libertad y soberanía completa. Entonces él dice, lo que tenemos que añadir una frase ahí que diga, en los territorios no autónomos, coma, los territorios en fideicomiso y cualesquiera otros territorios que no hayan alcanzado aún la independencia. Y esa fue la frase mágica que nos introdujo de nuevo en los debates de Naciones Unidas, porque al aprobarse, dicho sea de paso, Estados Unidos se abstuvo de votar y en su voto explicativo dijo que por diferencias de lenguaje en el texto de la resolución se veía obligado Estados Unidos a abstenerse de votar cuando hubiera querido votar a favor de la descolonización del mundo.
Juan, un último comentario en términos de lo que sucedió en las elecciones del 56 y 60 al Partido Independentista.
El Partido Independentista en el 56 baja su caudal electoral de 126.000 a 86.000. Pierde 40.000 votos en esas elecciones. Todavía se está debatiendo cuál es la causa, como si hubiera una sola, de esa rebaja en el electorado del PIB. Pues eso crea un impacto de desaliento, como es natural, pero se mantiene una delegación independentista en la Cámara de Representantes de 7 representantes y en el Senado de 3 senadores que toman sus cargos en el 57 hasta el 60, y lo demás es la historia de las disidencias.
Muy bien. En el programa de hoy hemos discutido la fundación del Partido Independentista en el 1946. El Partido Independentista puertorriqueño es sin lugar a duda el partido que ha representado la independencia por el mayor número de años en Puerto Rico y que a través de su historia, que ya pronto tendrá 6 décadas en operación, ha sido el partido que ha tenido más éxito electoralmente en Puerto Rico.
En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Bichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.